Amigos y amigas, tenemos un pequeño problema con el internet. Hay unas tormentas terribles en el sur de Chile donde se encuentra nuestro amigo, sí, el ciclón del Caribe de los filósofos. El viudo más codiciado en estos días en esta parte del universo. Este etnógrafo, lo vamos a llamar nuestro amigo filósofo, que también tuvo preparación de sacerdote, que tiene más de 40 libros. Lo vamos a invocar entre todos. Con su música lo vamos a llamar aquí. Vamos, hop. Vamos a llamar al amigo Sila y Mora por orden alfabético. Sandunga, Sangoloteo.
Veamos qué sucede. Estamos de nuevo domingo para hacer nuestro programa de todos los domingos. Amigo Sila, vamos, conéctese. Seguramente nos estaban esperando desde hace un instante. Vamos a tratar de que se conecte. La invitación ya está hecha. Solamente tiene que aceptarla y unirse a nuestra conversación como todos los domingos. En Chillán, en este momento, el mall de Chillán, una parte se vino abajo con el peso del agua. Nunca había llovido tanto, al parecer. Y bueno, si no viene mi amigo Siley, tendré que hacer el programa solo. Sí, parece que los problemas con el internet son... Dice que Siley no puede unirse. Le doy unirse, sale que no puede unirse. Es un problema del internet de allá. Esperemos que se solucione. Las tormentas están
ahí. Sí.
¿Me estás viendo, amigo?
Hola, muy bien. ¿Ahora sí?
Sí, yo te escucho, no te veo, igual que el otro día.
Igual que el otro día.
Sí.
Sí.
Amigos,
es verdad.
¿Nos ven a los dos? ¿Nos pueden ver a los dos? Ahí está.
Yo te veo.
Sí. Muy bien.
Perfecto. Muy bien. Ahora sí me ves. Yo te veo también a ti ahora. Perfecto. Oye, Ramón, mira, te estaba escuchando y por esa, justo cuando empezó a llover, me vine a Santiago, estoy en estos momentos en Santiago. Así es que la lluvia sigue arreciando. Estoy, te cuento en breves palabras, mañana o pasado voy a Brasil. Mira, hay un curso allá que vamos a dar de autoescritura, así es que en un grupo reducido, les quería contar eso, por eso estoy en Santiago.
¿Qué quieres que te diga? Con esta lluvia y este frío, envidiable.
Me envidiable,
que ir a Río de Janeiro.
Sí. Así es, en Río de Janeiro. Oye, me daba mucha risa, ahí mismo, me daba mucha risa cuando de tu presentación, porque te estaba escuchando, aquí todo se sabe. Todo se sabe. Me estaba promocionando de que soy muy codiciado, claro. Y toda esa historia. Así que escuché las paredes tienen oído.
Yo obedezco, yo veo algunos comentarios aquí, bueno, son más de algún comentario, entonces yo voy, los datos, saco un promedio y digo, bueno, aquí está pasando algo.
Oye, si fuera por comentario, tú estarías, oye, pero, a ver, codiciado por el universo. Si fuera por comentario, que yo leo también, ¿eh? Que yo leo, y que no quiero inflar, y que yo incluso, yo mismo, algunas personas las desincentivo, ¿no es cierto? Porque yo digo, no, ese hombre ama más el pool que otra cosa.
Oye, mira, cuando llegues allá, camines por estés en Copacabana, y camines... Yeah. Hacia el norte, te vas a encontrar con un lugar que se llama así. Mira qué cosa más linda.
Ipanema.
Esa menina que viene y que pasa dulce balanceo camino del mar. Musa. Allá te vas a encontrar con un restaurante en donde está la mesa, donde se compuso esta canción, está intacta. Están ahí donde estuvieron los comensales, ahí, yo, Gilberto y Toquinho componiendo esa canción.
Y
Así
me van a,
que
mira, está anunciado que me van a llevar ahí mismo y vamos a grabar un video ahí en esa misma mesa o en ese mismo lugar. De ahí voy a hacer un pequeño video. Así que
y hay otra
prometido.
canción que dice
A ver.
un canto que viene aquí es amor, una canción para ser feliz a quien se ama. Habla del Corcovado y el Redentor, qué lindo. Vas a subir un cerro que se llama el Corcovado y cuando te bajes del andarivel vas a ver una estatua con los brazos abiertos, hecho de una piedra de color como celeste, verde, que se llama piedra Japón, que la trajeron de África, creo. Y cuando yo vi esa enorme estatua del Redentor, qué lindo, como dice esta canción, yo dije, esto es más que el Jesús que nos enseñaron. Esto es el Son todos los grandes iniciados de la humanidad. Vi a Zeus, a Júpiter, vi a... Es maravilloso. Vas a ir realmente al país más feliz del mundo. Yo dije públicamente, si no viviera en Chile, viviría en Brasil, pero precisamente en Río de Janeiro, donde vas a ir tú.
Mira, qué notable eso que dices. Hoy día es un activo, como dicen los economistas, que un país sea feliz, ¿no? Que un país sea alegre. A nosotros los chilenos nos falta, tenemos un rasgo de pesimismo y somos todavía grises, ¿no? Gabriela Mistral ya lo decía que la condición de isla, casi de isla que es Chile, la condición precaria también, que en cualquier momento se nos puede ir todo al carajo, ya ves tú las lluvias, las erupciones, los terremotos. Entonces el chileno tiene una especie de interioridad, pero no, no diría yo necesariamente pesimista, pero tendemos a lo introvertido, no tendemos a la a lo que haya acontecido, ¿no? A diferencia de los brasileños, ¿no? A diferencia del tudo bem, ¿no? Que es
Sí.
el país de la alegría.
Yo aprendí de uno de nuestros maestros, Carl Gustav Jung, de Suiza, cuando él, antes de morir, estaba ahí en su lugar, en Zúrich, y fue un medio pariente que tengo yo que fue diplomático, embajador en varias embajadas, en la India, en Austria, y era su amigo. Y Jung le dijo algo. Le dijo, bueno, le contó que él tuvo como unos patatús, qué sé yo, al corazón, y se vio a sí mismo flotando en el aire, como la posición del loto, y realmente ese que flotaba era él, como ese que estaba flotando lo tenía aquí como aprendiendo, como que como que es una película, estos somos robots que habitamos, pero estamos en otro lado. Eso le dijo. Y lo otro que le dijo, que no hay un inconsciente colectivo, hay muchos. Por lo tanto, uno se puede
Interesante.
conectar con un inconsciente colectivo mejor. Recuerdo a nuestro amigo Peter Rock, cuando llegaba de Hollywood, donde vive su hijo, llegaba hasta iluminado con un aura, y me decía, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer un disco con los Santiago Stomper, lleno de energía y proyecto, y después pasaban unos días y volvía a vestir esa capa gris que tú señalas. Yo la veo a mis compatriotas, pero de la cual hace tiempo ya como que me puse un antídoto, me puse otra capa, me conecté con otro símbolo y funciona. Uno puede vivir, a pesar de vivir en un país gris, ser una persona más luminosa. Hoy, a propósito de luminoso, ¿de qué vamos a hablar hoy día, amigo?
Oye, de lo luminoso de los pueblos antiguos, ¿qué te parece? Mira, los pueblos antiguos forjaron también, como bien dicen, el inconsciente colectivo de los pueblos que lo heredan, pero nosotros los pueblos más modernos se desconectaron las raíces, ¿no? Hemos perdido las señales, ¿no? Hemos perdido las claves. Pero, ¿qué te parece si recordamos algunas claves
Sí,
de las sabidurías
la
antiguas?
sabiduría de nuestros pueblos ancestrales.
Antiguos.
Ojo, ojo que lo llamamos
Claro.
indígena, porque cuando llegaron acá, los europeos creyeron que estas eran las Indias.
Claro.
Que a todo esto,
Claro.
lo debo decir. India no se llama India. De hecho, ahora, oficialmente en India dijeron, oye, estamos pensando en tener nuestro antiguo nombre que es Bharata, con B larga, H, Bharata. De ahí viene Mahabharata, el gran Bharata. En fin. Son nuestros pueblos originarios. Y ojo, que
Claro.
con pueblos originarios no solamente nos referimos a los pueblos más primitivos que a veces han encontrado los europeos cuando llegaron, si no tenemos pueblos originarios que se remontan hasta la época de oro de la humanidad. Hablemos un Egipto antiguo también, hablemos un Grecia, qué sé yo. Dale nomás, amigo, usted es el experto en estos
Mira,
temas.
sí, mira, yo quisiera partir de un hecho, ya que tú lo mencionas. Mira, el quizás el nombre verdadero que tendría que tener nuestra América, y cuando digo América, las tres Américas, ¿no? Que es,
Sí,
en el fondo
todo
es
continente.
todo el continente. Mira, a mí me gusta, si fuera por nombre español, no deberíamos llamarnos América, deberíamos llamarnos como lo señalaban los primeros marinos portugueses y españoles. Me gusta mucho el nombre Nuevo Mundo, si fuera por un nombre español, ¿no? El Nuevo Mundo, porque yo veo en este continente que está reservada la hora para América, ¿no? Todavía falta la hora, se está preparando esa hora en donde va a ser faro para el mundo. Pero si fuera un nombre indígena, hay muchos nombres postulando para ser el nombre de este continente. Pero a mí me gusta, ¿no? Abya Yala, ¿no? Abya Yala es un nombre, mira, de los antiguos guaraníes, y significa, ¿no? La nueva tierra, pero en el sentido de la bella tierra, la bella del el, la es como el Ibi Hey, el como el paraíso, ¿no? Bueno, mira, ¿Por qué esta tierra, a mi juicio, es el nuevo mundo y es la posibilidad de construcción del paraíso? Porque en las tradiciones antiguas de los pueblos indígenas existió desde el principio, mira, una especie de promesa que dejaron aquí unos visitantes, ¿no? Todas las culturas de indígenas tienen en su recuerdo, en su memoria, en su tradición oral, el recuerdo de lo que le llaman la antropología de unos héroes civilizadores, es decir, de unos personajes que bajaron del cielo, y esa cosa muy interesante, o que subieron de acá, privilegiaron a sí mismos, ¿no? Como ciertos chamanes, que subieron arriba y arriba aprendieron cosas y regresaron y bajaron.
¿Cómo
En
no?
ese sentido, mira, yo quiero recordar, se me viene a la mente en este instante, Medatia. Medatia es un personaje de la cultura de los mariquitares amazónicos de la zona de Venezuela, el interior, o Yacuna, ¿no? De esa cultura. Y se habla de que este personaje subía a los cielos, a los 9 escalones del cielo, en cuerpo. Y allí adquirió, después de muchas pruebas, por supuesto, no fue gratis. Es como Medatia, es como bien digo, las pruebas, se me fue el nombre del griego, las pruebas se me fue, ayúdame, el que sufrió 13 pruebas, se me escapa. Bueno, lo cierto es que Medatia, oye, después de pasar muchas pruebas diversas, ingresa a la zona del cielo y allí recibe algunos encargos, como por ejemplo el conocimiento, la medicina, el lenguaje, y regresa a la tierra para enseñar esto. Pero el caso de Vedatia se repite en muchas otras culturas. En la misma cultura mapuche hay un personaje que se llama el Mareupuantu, que nació de una virgen, lo habíamos conversado, me parece, antes, ¿no? De una muchacha joven, pobre y hermosa, que es seducida por el sol, ¿no? Entra en un sueño, sube a un cerrito, y allí el sol, el alma del sol la embaraza, dice la tradición, dice el mito. Y nace un iniciado llamado Mareupuantu, el de los 12 soles, se traduce, y tiene como misión, cuando crece, de correr la oscuridad de la tierra, de correr una gran piedra que tapaba al sol y no producía, producía la oscuridad al género humano. Y él sube arriba, hace ese trabajo de subir a descorrer esa gran piedra y devolverle la luz a los hombres, a la humanidad, ¿no? Bueno, así al pasar, mira, hay muchos otros personajes divinos que bajan ¿no? Que se les llama algo así como maestros que enseñan. Y mira, y lo curioso es que en la antropología, estos héroes civilizadores, estos seres de arriba, o como ángeles que se encarnan y que tienen una visión y después se van. Eso es lo interesante. Se van, por ejemplo, como Quetzalcóatl, que desaparece después como una estrella de la tarde, la Venus, la estrella de la tarde. Se dice que es Quetzalcóatl, que se autoincinera en el Golfo de México, ¿no? Quetzalcóatl entrega a los hombres la sabiduría, el camino blanco, el camino del ascenso al cielo, entrega el conocimiento de clave para no perder el alma, armas o herramientas para combatir el mal, en fin, todo ese caudal de enseñanzas es propia de estos seres que bajan de arriba, hacen su misión y después se van. Mira, para terminar esta parte, hay un relato muy interesante en Diego de Rosales, que fue un cronista, un jesuita, aquí del Reino de Chile hace 500 años, y dice que en la zona de Tahuatahua, en la laguna de Tahuatahua, cuando era laguna, que entre paréntesis que es el sitio arqueológico más importante de restos de comunidades ancestrales y también de fauna muy antigua. Decía Rosales en su primer libro que escribe acerca de Chile, que los naturales, digamos, los indígenas de esa zona, hablaban de dos como ángeles que vinieron a enseñarles, porque la gente de aquí estaba muy perdida. Hacía actos contra la naturaleza. Estamos hablando, nosotros, de la memoria ancestral. Fíjate que no hay nada nuevo en esto, ¿no? La humanidad pasa por fases de corrupción, de extravío cíclicas, que habían perdido, se habían vuelto el género humano en esta zona del mundo. Perversos, se habían desnaturalizado y eran como animales, según lo que recogió este cura. Y llegaron dos ángeles que le enseñaron las costumbres más altas, moralizaron, ¿no? Volvieron a ser ético el camino humano, pero recibieron mucha resistencia, ¿no? Resistencia de los naturales de esta zona. Y en vista de eso, estos dos ángeles que eran ya personas, volvieron a su condición de ángeles y se retiraron a las sierras de Córdoba, ¿no? Se retiraron, ¿no? A la zona que hoy día, nosotros en Argentina, es tan especial porque se han ahí, han habido fuerzas, se perciben allí energías celestes, ¿no? Todo calza, ¿no? Estos dos ángeles partieron de la zona de Tahuatahua, de Chile, ¿no? A la Sierra de Córdoba, ¿no? Eso como una introducción al tema que habíamos pensado hoy día. No, no, ¿sabes qué? No te escucho, a ti no te escucho. ¿No?
Perdón, tú me decías de que a América le decían Abya Yala.
Abya Yala.
También le decían Sem Anahuac. Y también se
Correcto.
llamaba. Sí. Y que básicamente somos los pueblos del sol. Esos pueblos del sol me gusta mucho porque sur significa sol. Pero también, como lo llamaban los españoles, Terra Nova. También me seduce ese nombre muchísimo en español, Terra Nova. Y finalmente, como dato curioso, a Chile, muchos gringos también y europeos le llamaban Nueva Flandes. Este es algo que nadie habla. Nueva Flandes. Y Flandes es lo que ahora es Holanda.
Así
Los
es.
pueblos, los países. Con respecto a la sabiduría de nuestros pueblos antiguos, hay algo bien interesante con cuando llegaron recuerdo a Irlanda, los primeros españoles que llegaron hasta Irlanda, el imperio, los españoles eran un imperio. Cuando la gente estaba enferma en los barcos después de viajar mucho tiempo y a veces llegaban de casualidad a un lado, algo que me quedó siempre grabado que fue una experiencia que tuvieron con los pueblos originarios de allá. Para algunos como Tolkien, que Tolkien no es un escritor de libros de cuentos, él tradujo el Ramayana, el Mahabharata, fue uno de los traductores de la Biblia de Jerusalén, era un sabio. Él hablaba de un pueblo que se llama los Tuatha de Danaán, Tuatha con TH. Yo tenía una
Sí.
camiseta que decía Ramón Freire, Tuatha de Danaán, escrito en lenguaje Ogam, que es el lenguaje de los árboles de allá. Y decía que cuando llegaron los españoles allá, de repente estaban enfermos, qué sé, y las mujeres los sanaban. Dice, ¿qué tiene? Y llegaban con unas plantas, se las daban a comer. Y le preguntaban, oye, ¿y cómo saben qué planta es para qué enfermedad o qué síntoma? Y ella le contaron que el lenguaje nuestro, que los elfos, las hadas de las plantas, se los comunicaban a ellos. Y ellos decían eso algo tan así como estrambótico, satánico. Empezaron algunas danzas por brujería y también rápidamente, oye, hay que traer rápidamente el catolicismo acá porque esta gente es muy pagana. Una de las cosas principales que hay con la sabiduría antigua es que fueron demonizados porque las creencias, las tradiciones, la técnica incluso de hacer cosas o de sanar, para ellos era rara. O sea, una sabiduría que quedó oculta debido a que los invasores o los nuevos que llegaron, como quieran llamarlo, eran tan dogmáticos que rápidamente le ponían una etiqueta como no estaba en la Biblia, como, ay, ya, esto es satánico. De
Claro.
hecho, recuerdo claramente este episodio cuando ya empezaron las primeras mujeres, por ejemplo, españolas o inglesas en el norte de América, y cuando las mujeres indígenas las ayudaban a parir sin dolor o con menor dolor, poniéndola en otra posición, dándole ciertas hierbas y ciertas cosas, y decían, no, pues como aquí la Biblia dice que con dolor parirás tu hijo, estas mujeres están quitando el dolor, la lógica tonta. Ah, entonces estas mujeres están yendo en contra de Dios. Y las demonizaban. Mucha de la sabiduría de los antiguos fue calificada como brujería.
Sí, mira, pero es preciso recuperar nuestra tradición nativa. Mira, sin ir más lejos, cuando yo era niño todavía, yo conocí a un meico, le llamaban en la cultura antigua de Coihueco, que dicho sea de paso, una palabra que viene, que no deriva de médico, sino de meiga, de meigo, que es del gallego, que es mago, le llamaban, eran generalmente mujeres meicas, pero el que yo conocí era un hombre, era un meico. Y tenía esta técnica para un buen parto, ¿eh? Colocaba, me recuerdo eso de varias señoras, cuando yo era niño me preguntaba cómo tenían sus partos. Cuando el niño venía de mal en el vientre, él las colocaba con una especie de hamaca, ¿no? Y las movía en una frazada, las movía y sola se acomodaba el niño con el movimiento, con el vaivén de la hamaca esta, con las manos lo hacía, él tenía su técnica, y el niño se acomodaba y cuando venía en podálica, se colocaba en la posición correcta, correcta, metiendo la cabeza, ¿no? En el canal del parto. También, oye, en los partos, no hace mucho todavía, estoy hablando 100 años, 80 años atrás, en las zonas rurales, no estoy hablando necesariamente de las zonas indígenas, el parto era en cuclillas, ¿no? Se colgaba de las vigas una cuerda y la mujer se sujetaba de esas amarras, ¿no? Del techo, y atrás estaba generalmente el marido o la partera ayudándola con las rodillas, y ella tenía a su hijo en posición en cuclillas, ¿no? Y se recibía al hijo en un paño o en un cuerito de oveja. Y esa era la forma de parir no hace mucho en la zona rural de Chile. Esto se fue olvidando porque se olvida también en el fondo el valor que tenía la sabiduría de los antiguos en cosas tan concretas como la medicina o la obstetricia, ¿no? Hoy día a mí me asombra cómo todavía hay partos que no necesitan cesárea y sin embargo igual se prescriben con cesárea cuando es tan innecesario, ¿no? La cesárea no es necesaria, ¿no? Mira, en el plano también del cuidado o de la. Se ha perdido noción completa de esto, pero se está empezando a recuperar. La alianza entre lo humano y los animales, ¿no? Y lo vegetal. Quizás la gente hoy día se ríe menos, ¿no? Antes se reían cuando una viejita le hablaba a las plantas y nos decía que las plantas se ponían más bonitas cuando uno le hablaba con cariño. Y eso es una sabiduría indígena ancestral que trae, que uno la trae de atrás. Las plantas son, ya que tú lo mencionas, son la casa de los elfos, la casa de los seres elementales. Y por lo tanto, mira qué cosa interesante. Yo aprendí en el mundo mapuche, por ejemplo, que si a ti en tu casa te salen, por ejemplo, a ver, ortiga, ¿no? O si te sale un boldo, si te crece un toronjil, es porque tú vas a necesitar, porque tu cuerpo necesita esa planta. Pero hoy día, o sea, todo se ha tergiversado. ¿Cómo va a salir una planta en medio de un departamento? Entonces, como se ha alejado al alejarnos de la naturaleza, hemos perdido mira, y esto es grave, ¿eh? Hemos perdido las señales, ¿no? Hemos perdido el lenguaje que la naturaleza nos quiere comunicar. Mira, yo veo, por ejemplo, yo vivo en un pueblo todavía semi-rural, ahí en Coihueco, que cruzan por mi patio. A pesar de que ya hay unos semáforos y hay bastante vehículo, pero cruzan aves. Entonces yo me fijo, por ejemplo, hago esta deducción. A ver, ¿qué ave va a cruzar primero por mi patio, ¿no? Y casi siempre, mira, cruzan el ave que yo más amo y que curiosamente no vuela en esa zona, ¿no? Viene de más al sur. Ese es uno el lenguaje que me está dando la divinidad en este tiempo en donde he necesitado el consuelo. Mira, siempre me cruzan dos ibis, dos bandurrias, ¿no? Que es la antigua ibis, tú sabes, el ave
Listo.
sagrada de Egipto, ¿no? Entonces, como nos alejamos de la naturaleza, perdimos también el lenguaje, ¿no? Y por lo tanto, revelaciones, perdimos también señales, epifanías. Es grave lo que nos sucede, el estar tan ajeno al mundo natural, por ejemplo, ¿no?
Eso de observar el lenguaje de los aves en Egipto, recuerdo una tradición egipcia en que cuando iban a la guerra, si las aves de carroña estaban revoloteando sobre ellos, esperaban. Y cuando las aves se movían, porque hay un pulso, son como los ciclos. Pero si veían que las aves de carroña estaban sobre el enemigo, atacaban. Eso es algo que también anoté hace mucho tiempo. Fíjate que hace, bueno, meses atrás, un año atrás, estuve en California con mi hija. Y ella me dejó un librito con la sabiduría de varias tribus que habitaban ahí, los Chiricahuas, los Cheyenne, los Comanches, qué sé yo, distintos.
Los indios
Y
pueblos también están ahí, ¿no?
sí, y hay una pequeña enseñanza que después se viralizó, yo mismo ayudé a viralizarla, que es la siguiente, que había uno de estos jefes Lakota, los Lakota son lo que nosotros conocemos como Sioux, y estaba con los niños. ¿No? En su iniciación, que es cuando tienen 12 años, cuando empiezan con la polución nocturna, empieza así con la le empiezan a gustar las niñitas. Y él les habló algo, ¿no? En un lenguaje tan ameno, tan amable, pero es lo mismo que nos han dicho todos. Esta eterna pelea entre el bien y el mal, esta guerra en la cual nosotros somos partícipes. Y se lo explicó de esta forma. Porque había niñitos que eran súper buenos y todo, y querían hacer las cosas bien. Otros que eran medio así como, ah, que andaban como con rabia y querían hacerle zancadilla al otro. Como pasa en la vida normal, ¿no? Y lo vemos en
Claro.
los adultos. El mal y el bien expresado en las personas. Y el jefe vio que ya se empezaban a manifestar estos caracteres. Tú sabes que todos los cachorros de animales cuando son chiquititos juegan y todo, pero cuando son más grandes, no. Cuando son chicos puedes jugar incluso el cachorro de oveja. Incluso el cachorro de oveja con el cachorro de león y el perro, y pueden jugar, pequeños, pero cuando son más grandes, no. El león va y le pega un puro mordisco a la oveja, en fin. Y le dijo, esto es muy importante lo que les voy a decir. Dijo, en el alma, en la casa interna de todos nosotros, habitan dos lobos, un lobo bueno y un lobo malo. El lobo bueno es amor, paz, sabiduría, energía, optimismo, amistad. Y lo malo es inquietud, es rabia, envidia, es celo, vergüenza. Y están ahí y están en una guerra. están peleando. Y siempre van a estar ahí. Y Nietzsche dice, jefe, ¿y cuál lobo va a ganar la pelea? Y le dijo, el lobo al cual alimentes.
Qué hermoso y tan simple y práctico, ¿eh? Y tan también, qué norma más psicológica, más sana. Más sana. Para eso, oye, ahí está contenido un doctorado en ética, ¿no? Y psicología, ¿no? Oye, me hiciste
pero
acordar.
Increíble, ¿sí? Increíble.
Me hiciste acordar a propósito de ese hombre sabio, de ese anciano con los niños. Mira, en cierta oportunidad, hace unos 35 años atrás, yo fui andaba en la cordillera visitando una gente. Una familia indígena pehuenche, ¿no? Pehuenche en la zona de Alto Biobío. Y en medio de la conversación ya nocturna junto al mate, ahí junto al fuego, que nos daban las 3, 4 de la mañana, fascinado, yo sobre todo en mi primera etapa de investigador como etnógrafo, había que salir afuera a orinar después de tanto mate, ¿no? y tanta hierba que nos tomábamos. Entonces siempre nos salía, acompañaba el chico, el nieto del hombre mayor que donde yo estaba, ¿no? Entonces el chico le preguntó, en una oportunidad le preguntó, le dijo, Laku es abuelo, ¿no? Laku, ¿qué es, Chem, Wanglen, ¿qué son las estrellas, ¿no? Que brillaban en ese momento? Y el Laku, el abuelo, ¿no? Le da una respuesta sensacional, ¿no? Le dice, mira, le dijo, son grandes guerreros de antes, son hombres y mujeres muy grandes de antes. Y el chico le preguntó, ¿y cómo se convierten en luz, en estrella? Y él le dijo, mira, muy sencillamente, le dijo, mira, porque como han vencido tantas cosas, como no se han dejado derrotar, aunque les vaya mal, al final, cuando se mueren, el espíritu de estas personas, le dijo algo así, el Pellyu, ¿no? tiene tanto fuego adentro, que cuando quieren volver a este mundo, no les sirve un cuerpo de carne, no tienen que tomar un cuerpo celeste, ¿no? Tomar un cuerpo celeste. Pero entonces el chico dijo, pero, y a mí me falta para volverme eso, cuando yo me muera, le preguntó, ¿me voy a convertir en estrella? No, y ahí lo desilusionó el Laku, le dijo, no, a ti te falta ser guerrero primero, ¿no? Ser guerrero primero. Y mire, y le pregunta él, y mi hermanita, porque es mujer, ¿no puede ser estrella un día? Por supuesto, le dijo, claro, y cómo lo hace ella, su espíritu tiene que ser guerrero. Y además, le contó, le dijo ahí, ¿no? Le enseñaba al chico, antiguamente cuando una mujer, por ejemplo, moría en el parto, de inmediato se subía al cielo su espíritu y ya se volvía en estrella, ¿no? No tenía que pasar el trance del proceso de volverse guerrero en vida, de vencer, porque ya morir en el fondo, igual que los guerreros que mueren en la batalla, ¿no? Y que una mujer muera en el parto era señal inequívoca de un puesto, de un rol en el cosmos muy, muy alto. En fin, me hiciste acordar esa anécdota de los niños con este hombre.
Hay otra cosa que de la sabiduría de nuestros ancestros que me gustaría recordarle a la gente, que tiene que ver con la relación de pareja, relación hombre-mujer. Estén casados o no. Relación hombre-mujer de personas que no se quieren separar. Lo voy a contar el resumen porque hay una historia más o menos larga, pero básicamente un hombre sabio, una pareja joven le pidió, oye, danos un consejo para estar juntos y no separarnos nunca más. Porque vemos que las personas que se casan después se aburren y se separan. Y este sabio de la tribu le hizo traer a cada uno un águila joven, macho y hembra, cubierto con un manto, y el hombre fue y se sacó de su pelo, se sacó un cuero largo con que se amarraba a su pelo, y le amarró una patita al águila joven macho y una patita al joven águila hembra, y le dijo, sáquenle las mantas. Y se las sacaron, y justo era época de apareamiento de las águilas. Entonces se miraron y se empezaron a oler, y estaban ahí y con sus cuellos así, y el viejo sabio le decía, se están reconociendo, se gustan. Y el águila macho extiende sus alas para elevarse, pero como estaba amarrado, se cayó. Y la águila hembra quiso hacer lo mismo, pero como estaba amarrada, se cayó. Y empezaron a tratar de elevarse y caerse, elevar, y empezaron a agarrarse a picotazo entre ellos. En ese momento, con la lanza, el hombre cortó el cuero y se fueron volando juntos hacia el horizonte, las dos águilas. Y le dijo, probablemente están siempre juntos. Le dijo, ustedes hagan lo mismo. No es necesario estar siempre juntos, yendo para allá, yendo para acá. No. Oye, ¿qué estáis haciendo? Oye, me querí o no me querí? Basta de esas cosas tan adolescentes. Seamos águilas reales, seamos adultos. Recuerdo que en la antigüedad nuestros abuelos y los matras, que duraban toda la vida sus matrimonios y tenían 10, 15 hijos, o sea, habían harta química, era porque dormían en piezas separadas. Y la mujer abría la puerta cuando ella quería. Eso es básicamente, incluso los reyes eran así. Todos los reyes de Inglaterra jamás durmieron en la misma, y de otros lados no dormían en el mismo cuarto, separados. Y nuestros abuelos, en el caso de mis padres, no existían las camas de dos plazas, eso era impensable. Habían
Impensable.
dos camas de una plaza separadas por un velador. Entonces tenían espacio y así uno mantiene su química, uno mantiene sus feromonas. He visto parejas que están tan juntos que con el tiempo empiezan a parecerse, hasta el mismo corte a pelo, la misma estructura física. Hay algo extraño ahí, deberíamos recordar que las columnas de un templo no se ponen juntas, se ponen separadas para que puedan mantener toda la estructura, así también con la estructura de la pareja.
Sí, mira, eso me recordaste, lo dice Khalil Gibran, ¿no? Esa muy bella imagen
Del
de
amor.
la columna que a ti te gusta tanto, ¿no? Oye, mira, dentro de la sabiduría de los pueblos indígenas, el tema de la pareja es fascinante. Mira, los Aymara, en Aymara, en la palabra pareja, matrimonio, es jaquichasiña. Jaquichasiña significa, se traduce como el matrimonio, pero como no se traduce literal, etimológicamente, se pierde, se vacía de contenido esto tan precioso, típico rasgo de la modernidad, ¿no? De traducir los idiomas como si fueran etiquetas equivalentes, y no son equivalentes, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas nuestros que tenemos en nuestra cultura. Mira, jaquichasiña literalmente significa. Qué interesante, mira, el proceso de volverse gente, el proceso de volverse persona, eso es la pareja, ¿no? En el fondo es un laboratorio para volverse gente, ¿no? Volverse persona. Y entender, mira, siempre las personas están pensando que el amor, ¿no es cierto?, lo voy a salir a buscar, ¿no? Que el amor me va a llegar, ¿no? No, el amor se construye porque es un laboratorio, ¿no? Es una construcción diaria, ¿no? Diaria, permanente. Y oye, qué bueno lo que tú recuerdas, ¿eh? Esto de las camas, mis padres, por supuesto, tenían camas separadas y de una sola plaza, ¿no? Con un velador, una mesa de noche entre medio. Qué bueno que lo recuerdes eso, porque el magnetismo se va perdiendo entre las parejas. Pero quería agregar algo más, mira, la palabra, una palabra antigua del antiguo idioma mapuche para pareja, igual que el Aymara, es kisuchengen, ¿no? Kisuchengen, pero ¿qué significa? Mira, literal, y esto es apasionante porque me hiciste recordar con el tema de las águilas que al cortarle vuelan juntas y ahí jamás se van a separar. En cambio, si se las mantiene atadas, se van a picotear y se van a odiar y se van a destruir. Mira, kisuchengen significa algo así como, mira, el volverse, a ver, chengen es volverse persona. Pero Kisu es solo, ¿no? El proceso de volverse persona, perdón, matrimonio sería yo estoy solo conmigo mismo, con otra persona que se está volviendo persona, que está sola consigo mismo. O sea, es
Wow.
difícil de traducir, pero
Lo entiendo,
fantástico,
lo
¿no? Mira,
entiendo.
se entiende, ¿no? Perfectamente, ¿no?
Sí.
El proceso de volverse, yo me vuelvo persona cuando estoy. Solo me vuelvo persona cuando solo conmigo mismo, estoy solo conmigo mismo, junto a otra persona que está sola consigo mismo y que también está en el trabajo de volverse persona, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Genial,
Maravilloso.
¿no? Maravilloso. Sí.
Oye,
¿Ya?
estamos un poquito en la hora, pero antes quería decir a nuestros amigos que Como tú hablaste de los orígenes del nombre de América, hablaste de Abya Yala, yo hablé de Semanahuac.
Bueno.
Subí un libro para que descarguen gratis, que son los nombres de América, ¿eh? Es un libro
Fantástico.
que se editó en Costa Rica que habla de los nombres de América. Los que los quieran descargar gratis, los que les interese este tema, meterse ahí, se llama Sobre los nombres de América. Está en mi página de Facebook, ahí puedo subir para descargar. Van a Facebook, Ramón Freire, van a reconocer porque me siguen más de 300.000 personas. En mi muro, ahí está arriba, me piden amistad, o sea, me siguen y lo pueden descargar para que aprendan, lo compartan con los hijos. Es muy interesante saber estas cosas porque se nos abre la conciencia. Y un dato que aprendí hace mucho tiempo, cuando participé mucho y estudié y me tocó hacer clases de neurociencia, es que el conocimiento no ocupa espacio de memoria, lo crea, lo repito. El conocimiento amplía la memoria, amplía nuestra mente y la conecta con una mente mayor. Así que los que quieran aprender, leer esto, lo pueden escuchar como audiolibro, va a estar en mi muro, sobre los nombres de América. Es una colección de libros de Costa Rica muy bien editado.
Mira, oye, yo quiero aprovechar, ya que lo mencionas, mira, voy a dar un curso hace mucho
Dale.
tiempo que me preguntan, yo he escrito con muchos libros sobre el mundo indígena y sobre las sabidurías indígenas, pero ahora voy a dar un curso sobre las sabidurías indígenas de América. Estaba muy enfocado en la sabiduría mapuche y de los pueblos indígenas de Chile. Mira, pero mira, hasta el viernes 15 va a haber plazo para inscribirse en un curso que se va a llamar, ¿no? Sabiduría viva de la América Nativa. Así se llama el curso, Sabiduría viva de la América Nativa. Y voy a repasar los principales mitos fundacionales. No tenemos espacio para eso, ¿no?
Qué
La
lindo.
enseñanza de los mitos de creación, ¿no? De las parejas, del mundo, de los animales, ¿no? De los colibríes, de las aves, el por qué se creó el gran espíritu, las plantas, ciertas plantas. Entonces, yo les quiero invitar a eso. Escriban a mi dirección web. Y hasta el 15 hay tiempo para participar en este curso. Mi dirección web, como ya tú me la has ayudado a repetir, es nexo@sileymora.com, ¿no? Entonces, que descarguen tu libro de Facebook, ahí está, ¿no? Y inscríbanse en este curso que va a complementar profundamente, mucho más allá que esta conversación
Sí.
que comenzó accidentada hoy día.
Recomiendo entonces este curso de Siley sobre la sabiduría de nuestra América y pueden escribirle a nexo@sileymora.com, Siley con ZY. Y ustedes saben que yo estoy haciendo unas conferencias que tienen que ver con el sendero del guerrero, unos temas que son muy actuales a nosotros para ahora, qué hacer con todo lo que está pasando en este planeta, me pueden escribir a mi correo freireramon@gmail.com.
Ramón.
Siley, anexo@sileymora.com, freireramon@gmail, y en mi Facebook va a estar este libro sobre los nombres de América, para que lo vean ustedes, sus amigos, sus hijos, lo comenten en estas fechas patrias. Y quiero felicitarte, amigo, por este viaje que vas a hacer, que de arriba te protejan, te guíen, te llenen de más sabiduría, amor, optimismo y que vuelvas feliz acá a Chile para compartir todo lo que viviste allá.
Perfecto. Oye, y Ramón, y te propongo que el próximo domingo o cuando vuelva, conversemos sobre la sabiduría del guerrero, ¿no? Por
Ya.
ejemplo, del buchido de los guerreros, de los samuráis,
Hecho.
de las distintas tradiciones guerreras. ¿Qué te parece?
Vamos a estar en pleno 18 casi de septiembre, así que perfecto, démosle.
Muy bien.
Ya, amigo.
Un
Un gran
abrazo.
abrazo. Nos vemos el domingo. Chao, chao.
Chao.